Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadellago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche y de 10 a 11 en otras emisoras, les trae este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros. La noche de hoy estaremos disfrutando de una producción de la Radio Nacional de España. Solo un fragmento de una larga colección de entregas donde la Radio Nacional de España fue mostrando, entregando, dándole a los lectores y a los radioescuchas una versión sonora de Don Quijote de la Mancha, el llamado Quijote del siglo XXI. Un guión y adaptación de Francisco Rico, del cual estaremos escuchando hoy su primera versión y que espero que sea de todo su agrado. ¿Han leído ustedes esta obra capital de la literatura universal, este Don Quijote de la Mancha? ¿Lo leyeron en el bachillerato o no han tenido la oportunidad de ponerle el diente a esta fabulosa obra? Bueno, Don Quijote de la Mancha es una, si no la primera, novela moderna, y también lo que podrían llamar los críticos la primera novela polifónica escrita en español por mi pariente muy muy lejano, Miguel de Cervantes Saavedra. Fue publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos del año 1605. Es la obra sin duda más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. Junto a la Biblia ostenta la mayor cantidad de traducciones. En el año 1615, apareció su continuación con el título de Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El Quijote de 1605 se publicó dividido en cuatro partes, pero al parecer el Quijote de 1615, en calidad de segunda parte de la obra, quedó revocada. De hecho, la partición de las cuatro secciones del volumen publicado 10 años antes por Cervantes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a pesar de que la primera parte estuvo dividida en esos cuatro tomillos, pensémoslo así, bueno, el hecho de que haya existido una segunda parte le da unicidad a la primera entrega. Es sin duda esta la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés, por su tratamiento burlesco al tema de la caballería andante y del héroe consabido y consagrado de todas estas obras de la juglería y del mundo de los caballeros andantes. Sin duda es de destacar esa capacidad que tiene Miguel de Cervantes para desconstruir un género mítico como el de la caballería andante y convertirlo en una manera de reflejar a través de la crítica la sociedad contemporánea. representa también Don Quijote la primera novela moderna, porque anterior a eso no podíamos nosotros comprender lo que hoy entendemos con el término de novela. Sin duda, la novela que nace en la voz del Quijote es una especie de diálogo con la razón del escritor y con los personajes, y rompe la cuarta pared que después vendrá a romper el arte dramático, y le da a la novela, bueno, las libertades que solamente la novela moderna tiene. No es solamente un estanco teórico, sino que nos da la posibilidad de encontrarnos, de reencontrarnos con la literatura y de perder los límites entre realidad y ficción. Por considerarse el mejor trabajo literario jamás escrito, encabeza la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció por votación con las voluntades de 100 escritores de 54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro en el año 2002. Y así fue la única excepción en el estricto orden alfabético en que se había dispuesto esta lista de las mejores obras literarias de la historia. Entonces vamos a darnos la oportunidad de disfrutar de esta interesantísima versión que prepara la Radio Nacional de España y que comienza con una de mis partes favoritas, muchas veces ignoradas en las versiones para teatro, para radioteatro, etcétera, que es ese maravilloso e interesante prólogo del Quijote, donde Cervantes comienza diciéndonos, o comienza calificando al lector como desocupado, ¿no? Le dice, desocupado lector. El hecho de que para poderte entregar a la lectura tengas que estar desocupado ya habla mucho de la precisión con la cual Cervantes ha entendido el mundo de la literatura y ha entendido a quién va dirigido su texto, no precisamente al campesino, no precisamente al típico Sancho Panza que él describe, sino más bien a nobles y a personas que tenían la capacidad de encontrarse con tiempo para entretenerse. Y por eso es una obra que busca divertimento, es una obra para gente inteligente. Estamos entonces a punto de empezar a escuchar esta obra, pero me gustaría también recibir sus comentarios, saber de qué parte del país nos escuchan, así que escríbanme al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con su reporte de sintonía, de qué parte de Venezuela están ustedes escuchando, y por supuesto díganme si antes han leído Don Quijote de la Mancha. Sin más retraso, entonces disfrutemos de esta obra genial del Quijote del siglo XXI, guión y adaptación de Francisco Rico para Radio Nacional de España. En la voz de Don Quijote está Josep M. Pou de Sancho, Javier Cámara, y el narrador es José Luis Gómez, emitido, como les digo, por Radio Nacional de España. Con ustedes, la primera parte, o digamos la introducción, y de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha y de su primera salida que de su tierra hizo.
Desocupado lector, cortés oyente de Radio Nacional de España. Sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero, ¿qué podía engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, como aquel que se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? Todavía en él encontrará sin revueltas la historia del famoso Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión, por todos los habitadores del campo de Montiel, que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se vio en aquellos contornos. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y tan honrado caballero, pero quiero que me agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en quien, a mi parecer, te doy cifradas todas las gracias escuderiles que en la multitud de los libros vanos de caballerías están esparcidas. Y con esto, Dios te dé salud y a mí no olvide. Vale. En Valladolid, julio de 1604, Miguel de Cervantes Saavedra.
Radio Nacional de España presenta Don Quijote de la Mancha.
Capítulo primero, primera parte. De la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha y de la primera salida que de su tierra hizo.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en su astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio.
Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música. Todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando esta interesantísima versión de El Quijote, hecha por Radio Nacional de España, una estupenda versión que tuvo guión y adaptación de Francisco Rico. ¿Quién es Francisco Rico Manrique? Bueno, un filólogo y académico de la lengua española, nacido el 28 de abril del año 1942 fue profesor de la Universidad John Hopkins entre 1965 y 1966. Es catedrático emérito de literaturas hispánicas medievales en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Real Academia Española desde el año 1987, mucho antes de que yo naciera, por lo menos 2 años antes, así como de la Academia de Lincei, el Instituto de Francia y la Academia de Inscripción y la British Academy, entre otras. Es doctor honoris causa de la Universidad de Burdeos, de Nápoles, de Valladolid y de Bolonia. En el año 2016 se le concedió la medalla Oro al Mérito de las Bellas Artes y ha editado clásicos medievales y del siglo de oro español, en especial El Quijote. Y ha escrito sobre literatura e historia medieval y renacentista, con particular atención en el humanismo y sobre todo en Petrarca. De ese hombre es esta versión que estamos disfrutando la noche de hoy de Don Quijote de La Mancha para Radio Nacional de España. Ahora, sus comentarios son muy importantes. Recuerden enviarlos al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Sin más demora, sigamos escuchando esta maravillosa e interesantísima versión de Don Quijote de la Mancha, de su primera parte, publicada en el año 1605, aunque posiblemente fue impresa en diciembre de 1604, momento en el que ya debió poder leerse al menos en Valladolid. Y la segunda parte, bueno, que quizás si les gusta mucho este programa podemos hacer unos fragmentos, escuchar parte de esta producción sobre la segunda parte, que es del año 1615. Acabamos de escuchar en el segmento pasado el prólogo redactado por Cervantes en agosto de 1604, y los poemas burlescos que se incluyen, lamentándolo mucho, no fueron incluidas en esta versión para radio, también están destinados para esa fecha, 1604. Desde 1605 hasta ahora, escuchamos entonces al gran ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber. Y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva. Porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito:
la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra hermosura.
Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, por más que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero: Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, mientras maese Nicolás el barbero arguía que ninguno superaba al caballero del Febo.
Y si alguno se le puede comparar, es Don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tiene muy acomodada condición para todo, que no es caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y en lo de la valentía no le va en zaga.
En resolución, se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de tal manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad todo aquel revoltijo de soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo.
El Cid Ruy Díaz ha sido muy buen caballero, pero no tiene nada que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés ha partido por medio dos fieros y descomunales gigantes.
En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar con el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció conveniente y necesario hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros, de modo que zanjándolos cobrase eterno nombre y fama. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían la pieza de cabeza. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo una que lo parecía. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes. Y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por precaverse ante ese peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole por dentro unas barras de hierro de tal manera que quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer ponerla de nuevo a prueba, la reputó y tuvo por finísima armadura. Fue luego a ver su rocín, y aunque era poco más que pieles y huesos, le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca, el del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría.
Porque no es razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno de suyo esté sin nombre conocido.
Y así, en su memoria e imaginación, formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer muchos nombres. Y pensando en que había sido rocín antes, al fin le vino a llamar
Rocinante.
Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose de que el valeroso Amadís no se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el apellido de ella. Limpias, pues, sus armas, reparado el casco, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se convenció de que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma.
Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadellago.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo o le parto por mitad del cuerpo o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener una dama para enviarle a presentarse ante la dulce señora y que entre y se hinque de rodillas y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante.
¡Oh! ¿Cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso? Y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo. Llamábase Aldonza Lorenzo. Y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla
Dulcinea del Toboso.
Porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y singular y significativo, como todos los demás que había puesto a él y a sus cosas. Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en obra su pensamiento, apretándole a ello el sentir que hacía mucha falta en el mundo, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, abusos que mejorar y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante con su mal compuesto casco, embrazó su escudo de piel, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa.
Me viene a la memoria que no he sido armado caballero, y conforme a ley de caballería, ni puedo ni debo tomar armas con ningún caballero.
Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, pero pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tan loco le tenían. Y con esto se aquietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo.
¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel.
Y era la verdad que por él caminaba.
Dichosa edad y siglo dichoso aquel en que saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro.
Luego, como si verdaderamente fuera enamorado:
Princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis desfecho en despedirme y reprocharme con la rigurosa porfía de mandarme no parecer ante la vuestra hermosura. Plegaos, señora, acordaros de este vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece.
Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros de caballerías le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que hubiera bastado para derretirle los sesos, si algunos tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien poner a prueba el valor de su fuerte brazo. Anduvo todo aquel día, y al anochecer su Rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y remediar su mucha hambre y necesidad, vio una venta no lejos del camino por donde iba. Diose priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban a la puerta dos mujeres mozas, de esas que llaman de la vida, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta, se le representó que era un castillo. Con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos anejos que en semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la puerta de la venta, y las dos descarriadas mozas que allí estaban le parecieron dos hermosas doncellas, o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió que un porquero que andaba recogiendo una manada de puercos, que sin perdón, así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida. Y así, con extraño contento, llegó a la venta y a las damas, las cuales, viendo venir un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en la venta. Pero Don Quijote, coligiendo su miedo al verla subir, alzándose la visera de cartón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada, dijo:
non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, ca a la orden de caballería que profeso, non toca ni atañe facerle a ninguno. Cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran.
Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa.
Bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez la risa que de leve causa procede. Pero no os lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante, que el mío no es sino de serviros.
La risa de ellas y el enojo de él pasaran muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento, mas de hecho, a la vista de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente.
Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, aparte el lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia.
Para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc.
Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar.
Pensó el huésped que el haberle llamado castellano, tomándole por el alcaide de la fortaleza, había sido por haberle parecido de los hombres honrados de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco, ni menos maleante que resabiado paje. Pero como fuera, fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado.
Síguenos en @librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Tenga mucho cuidado de mi caballo, porque es la mejor pieza que come pan en el mundo.
Las doncellas se reconciliaron con Don Quijote, y mientras ayudaban a desarmarle, él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas eran algunas principales señoras y damas del castillo.
Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas del surrocino. O Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo. Y Don Quijote de la Mancha, el mío, que aunque no quisiera descubrirme, fasta que las fazañas fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran, la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre antes de su momento. Pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros.
¿Quiere vuestra merced comer alguna cosa?
Sí, quiere comer algo.
Cualquiera, y antaría yo, porque me haría mucho al caso.
¡Prepara mesa!
Pusiéronle la mesa fresco a la puerta de la venta.
¡A mesa, comida!
Y trájole el huésped una porción de un mal remojado y peor cocido bacalao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque como no tenía puesto el casco y sostenía la visera alzada con ambas manos, no podía poner nada en la boca.
Está buenísimo.
Darle de beber no fue posible.
Venga por aquí.
Ni lo fuera si el ventero no horadara una caña y, puesto un extremo en la boca, por el otro le iba echando el vino.
Mire qué rico.
Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual, acabada, llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él.
No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano.
El ventero estaba confuso mirándole y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía.
No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana me habéis de armar caballero. Y esta noche, en la capilla de este vuestro castillo, velaré las armas. Y mañana se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está encargado a la caballería y a los caballeros andantes.
El ventero, que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor.
Pues anda muy acertado en lo que desea y pide. Ese designio es propio y natural de los caballeros tan principales como vuestra merced parece, y como su gallarda presencia muestra. Yo, asimismo, en los años de mi mocedad, me di a este honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo, donde ejercité la ligereza de mis pies, sutileza de mis manos, haciendo muchos tuertos, requiriendo a muchas viudas, desafiando algunas doncellas y engañando a algunos pupilos, y finalmente dándome a conocer
por cuantas audiencias y tribunales hay en casi toda España. En este, mi castillo, no hay capilla alguna donde poder velar las armas, porque está derribada para hacerla de nuevo, pero en caso de necesidad, yo sé que se pueden velar donde quiera, y esta noche las puede velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se hará la debida ceremonia. Y dígame, vuestra merced, ¿trae dineros?
No traigo blanca. Nunca he leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno hubiese traído dineros.
En esto se engaña. Aunque en las historias no se escribe, por haberles parecido a sus autores que no es menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como son dineros y camisas limpias. Por esto le doy por consejo, aunque se lo podría mandar como padrino, que de aquí en adelante no camine sin dinero ni sin hilas y ungüentos para curarse.
Prometo de hacer lo que se me aconseja con toda puntualidad.
Y así se dispuso todo para que velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba. Y recogiéndolas, don Quijote las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba. Y embrazando su escudo, asió su lanza y con gentil talante se comenzó a pasear delante de la pila. Y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua. Y llegando a quitar las armas para dejar libre la pila, don Quijote, sin hablar palabra y sin pedir favor a nadie, alzó la lanza y sin hacerla pedazos hizo más de tres la cabeza del arriero, porque se la abrió por cuatro. Al ruido acudió toda la gente de la venta y entre ellos el ventero. Viendo esto, don Quijote embrazó su adarga, puesta mano a su espada.
¡Oh, señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío!
¡Oye!
Ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo.
Con esto cobró a su parecer tanto ánimo que si le acometieran todos los arrieros del mundo no volviera el pie atrás. Los compañeros del herido comenzaron desde lejos a llover piedras sobre don Quijote, el cual lo mejor que podía se protegía con su escudo de piel y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas.
He dicho que es loco y por loco se librará, aunque os mate a todos.
¡Alevosos! ¡Traidores! El señor del castillo es un follón mal nacido caballero. De tal manera consciente que se traten los andantes caballeros. Pero de vosotros, soez y baja canalla, no hago caso alguno. ¡Tirad! ¡Llegad! ¡Venid y ofendedme en cuanto pudierades! ¡Que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía!
Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían. Y por ello, y por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar. Y él dejó retirar al herido y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que antes. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped y determinó abreviar y darle enseguida la maldita orden de caballería antes que otra desgracia sucediese.
Disculpad la insolencia que esta gente baja con vuestra merced ha usado sin que yo supiese cosa alguna. Ya le he dicho que en este castillo no hay capilla y para lo que resta de hacer tampoco es necesario, pues toda la sustancia de quedar armado caballero consiste en la pescozada y en el espaldarazo, y esto
en mitad de un campo se puede hacer.
Estoy aquí presto para obedecerle. Concluya con la mayor brevedad que pueda, porque si soy otra vez acometido y me veo armado, caballero, no pienso dejar persona viva en el castillo.
Advertido y medroso de esto, el castellano trujo luego un libro donde anotaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las dos ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba.
¡Hínquese! ¡Hínquese de rodillas! Dominus vobiscum. Te hago caballero en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo.
Y leyendo en su libro, como que decía alguna devota oración, en mitad de la lectura alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe. Y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo.
Señora, ciñale la espada y la espuela.
Las mozas lo hicieron con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del novel caballero les tenían la risa a raya.
Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides.
¿Cómo os llamáis, gentiles doncellas? Porque yo sepa de aquí adelante a quién quedo obligado por la merced recibida, porque pienso darle alguna parte de la honra que alcance por el valor de mi brazo.
Me llamo La Tolosa y soy hija de un remendón de Toledo, y donde quiera que esté le serviré y le tendré por señor.
Y yo me llamo La Molinera. Soy hija de un honrado molinero de Antequera, y donde quiera que esté haré lo mismo que ha dicho ella.
Pues por mi amor os hago merced que de aquí adelante os pongáis don y os llaméis Doña Tolosa y Doña Molinera.
¿Doña?
Hechas pues de galope y a prisa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras. Y ensillando a Rocinante, subió en él y, abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buen hora.
¡Fuera ahí! ¡Fuera! ¡Echa los perros! ¡Echa los perros para allá!
Así llegamos al final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hemos escuchado esta maravillosa versión de Don Quijote de la Mancha, el primer capítulo, la primera parte, la primera salida de este maravilloso héroe, de la versión y adaptación de Francisco Rico, la voz de Josep María Pou como el Quijote, Sancho Javier Cámara y el narrador José Luis Gómez, emitido por la Radio Nacional de España. Si les ha gustado, escríbanos un mensajito al 0424 672-3597, con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram, y posiblemente estaremos compartiendo con ustedes nuevas entregas de este maravilloso material de Radio Nacional de España. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todos los días a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos sintonizamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.